Antes de que construyéramos rascacielos, antes de que abriéramos caminos a través de montañas, antes siquiera de que existiera la idea de las naciones, del dinero o de las palabras escritas, solo estábamos nosotros. Frágiles, curiosos, pequeños grupos de seres humanos de pie al borde de un mundo inimaginablemente vasto. Llevamos aquí apenas un parpadeo en términos cósmicos, y sin embargo, en ese parpadeo hemos transformado el planeta más que cualquier otra especie en la historia de la Tierra. Esta es la historia de cómo llegamos hasta aquí. La historia de todos nosotros. Imagina a los primeros seres humanos, no reyes, ni guerreros, ni sabios, solo familias reunidas contándose historias en la oscuridad. Sin ciudades, sin fronteras, solo supervivencia, asombro y el impulso profundo de saber qué hay más allá del horizonte. A partir de esas primeras chispas de curiosidad, nuestros antepasados emprendieron un viaje que abarcaría continentes y milenios, inventando herramientas, lenguas y sistemas de creencias, tropezando a través de eras de descubrimiento y catástrofe, hasta dar forma al mundo moderno en el que vivimos hoy. Esto no es solo historia en libros de texto polvorientos. Esta es una saga de ingenio, conflicto, amor, codicia, esperanza y la voluntad implacable de perdurar. A lo largo de las próximas 2 horas, recorreremos la historia completa de la humanidad. Desde los primeros seres humanos que caminaron por las llanuras africanas, hasta el auge de los imperios antiguos, el nacimiento de la ciencia, la industria y la era digital. Veremos cómo las decisiones del pasado siguen resonando en nuestras vidas hoy, de formas que quizá nunca imaginaríamos. Nuestra historia comienza millones de años antes de que existiera siquiera la civilización, en una época en la que aún no éramos nosotros, en la que nuestros antepasados no eran humanos en absoluto, sino algo mucho más antiguo. Es una historia escrita no solo en ruinas y monumentos, sino en huesos, artefactos y en el ácido desoxirribonucleico dentro de cada uno de nosotros. Una historia que pertenece a cada cultura, a cada nación, a cada persona. Y aunque esta es la historia del ascenso de la humanidad, también es la historia de nuestros errores. Civilizaciones enteras han florecido y se han desvanecido, algunas en el triunfo, otras en el desastre. Los patrones de nuestro pasado pueden contener pistas o advertencias para nuestro futuro, así que presta mucha atención. Ya sea que estés escuchando esto en tu hogar, de camino o en algún lugar lejos de donde comenzó, lo que sigue es el arco completo del viaje humano. Desde el primer fuego, hasta la primera ciudad, hasta el primer paso en la luna. Esto es la historia completa de la humanidad. Comenzamos nuestra historia del viaje humano no con la civilización, sino con la supervivencia. Mucho antes de que existieran la escritura, la agricultura o incluso la rueda, había pequeños grupos de humanos primitivos que deambulaban por África. Aún no eran los seres humanos que tú y yo conocemos hoy. Nuestros antiguos antepasados formaban parte de un largo linaje evolutivo, compartiendo el planeta con otras criaturas de aspecto humano. Algunas más grandes, otras más fuertes, otras adaptadas a distintos ecosistemas. Homo habilis, Homo erectus, los neandertales y finalmente Homo sapiens, nuestra propia especie. Durante millones de años, las cosas fueron brutalmente simples. Sobrevivir un día más, comer, evitar convertirse en la cena de alguien más. Y sin embargo, incluso en esa lucha, había algo singular en nuestros antepasados. No se limitaban a reaccionar a lo que los rodeaba, veían lo que podía llegar a ser. Una rama no era una simple rama. En las manos adecuadas podía convertirse en una lanza. Una piedra no era una simple piedra. Podía tallarse hasta hacerse cuchillo. Esta capacidad de pensar más allá del instante, de crear útiles y de planear, fue nuestra arma más poderosa. Permitió que pequeños grupos de humanos cazaran animales mucho más grandes y ágiles que ellos, que se defendieran de las amenazas y que se internaran en nuevos mundos. El fuego lo cambió todo. No era solo luz cuando había oscuridad, ni calor cuando hacía frío. El fuego nos permitió cocinar, liberar más nutrientes y librar a nuestros cuerpos del peso de las dietas a base de alimentos crudos. El fuego mantenía alejados a los animales durante la noche. El fuego era un punto de encuentro, un lugar de reunión para las primeras sociedades, donde se compartían información, relatos y estrategias. El lenguaje, incluso en su forma más primitiva, empezó a unir a estos grupos. No sabemos exactamente cuándo, pero sí sabemos que los humanos empezaron a usar palabras como las nuestras, y que las palabras no eran solo ruido. Eran la transmisión del conocimiento, el traspaso de la experiencia de una generación a la siguiente. Esta fue la base de la cultura. Con el tiempo, los seres humanos comenzaron a emigrar. Por curiosidad, por escasez de recursos o por cambios climáticos, nuestros antepasados migraron fuera de África en oleadas para encontrar nuevos territorios. Cruzaron montañas, desiertos e incluso océanos, adaptándose a entornos por completo diferentes. Esta migración no fue un camino recto. Algunos grupos desaparecieron. Otros se fusionaron y la mayoría evolucionó de manera independiente durante miles de años. Cuando los humanos se desplazaron hacia climas más fríos, usaron pieles de animales para confeccionar ropa. En las zonas áridas, descubrieron cómo conservar el agua y obtener sustento en terrenos escarpados. Sobrevivir era innovar. El arte antecedió con creces a la mayoría de las demás realizaciones humanas. Cientos de miles de años antes de las primeras ciudades, los seres humanos ya ornamentaban las paredes de las cuevas, tallaban imágenes en hueso y marfil y se adornaban con cuentas y abalorios. No eran simples adornos, eran significantes, marcadores de identidad, creencias y afiliación. Insinuaban algo peculiarmente humano, el impulso de significar, de dejar huella, de imponer significado por encima de la mera existencia. La fe espiritual y la religión comenzaron en ese tiempo. Los yacimientos funerarios revelan que la gente honraba a sus difuntos, imaginando al menos algún tipo de existencia tras la muerte. Aquí probablemente comenzaron el ritual y la creación de mitos, ambos empleados para explicar los misterios del mundo y para unir a las sociedades mediante creencias compartidas. Pero este mundo no era seguro. Las edades de hielo trajeron climas duros. Depredadores, enfermedades y hambre cobraron la vida de muchos. No había certeza de que los seres humanos triunfarían. De hecho, la mayoría de las especies de nuestro grupo evolutivo acabaron extinguiéndose. Los neandertales, grandes cazadores, desaparecieron hace unos 40.000 años, dejándonos solo a nosotros. ¿Por qué perduró el Homo sapiens y otros fracasaron? Tal vez por nuestra adaptabilidad. Podíamos vivir en bosques, llanuras y tundras heladas. Podíamos vivir y trabajar en grupos numerosos, dividir el trabajo y cubrirnos las espaldas unos a otros. Podíamos pensar en abstracto, planificar el futuro y crear herramientas adecuadas para muchas situaciones. Para el final de ese período, la humanidad se había extendido por casi todos los continentes. Aún no habíamos construido ciudades ni sembrado cultivos, pero habíamos aprendido algo igual de importante: la capacidad de vivir en cualquier lugar. Los cimientos estaban puestos. El siguiente gran paso lo cambiaría todo, el momento en que dejamos de vagar y empezamos a construir. La civilización estaba a punto de comenzar. Durante medio millón de años o más, los seres humanos vivieron como cazadores-recolectores nómadas. migrando con las estaciones, siguiendo a las manadas y aprovechando lo que ofrecía la tierra. Era una forma de vida flexible, sostenible e increíblemente en sintonía con los ritmos de la naturaleza. Pero hace unos 12.000 años, todo cambió de repente. Con el final de la última edad de hielo, llegaron climas más cálidos y estables. Los bosques se expandieron, los ríos se ensancharon y surgieron nuevas plantas. En algún lugar del mundo, los seres humanos empezaron a descubrir algo. Las semillas arrojadas a la tierra germinaban y brotaban, produciendo frutos a los que podrían volver más tarde. Lo que antes era azar se convirtió en propósito. Comenzó la agricultura, no ocurrió en todas partes al mismo tiempo. En el creciente fértil, una amplia región del Próximo Oriente, se empezó a cultivar trigo y cebada. En Asia Oriental se cultivaron arroz y mijo. En América se domesticaron maíz, frijoles y calabazas. En África se domesticaron sorgo y ñames. En distintos momentos y lugares del planeta, la gente descubrió que podía aprovechar la naturaleza en su beneficio. Las implicaciones fueron enormes. La agricultura permitió acumular alimentos. Los excedentes aportaron seguridad y protección frente a malas cosechas. Esa seguridad hizo posible permanecer en un mismo lugar durante más que unos pocos años, como mucho. Empezaron a surgir aldeas, pequeños racimos de casas alrededor de tierras productivas y del agua. La domesticación no se limitó a las plantas. Los animales también se convirtieron en aliados del ser humano. Compañeros desde hacía miles de años, los perros fueron quizá los primeros animales domesticados. Pronto les siguieron ovejas, cabras, vacas y cerdos, fuentes de carne, leche, cueros y trabajo. Los animales se volvieron herramientas vivas que multiplicaban la fuerza humana. Estos avances introdujeron una nueva forma de vida cotidiana. La supervivencia ya no dependía de correr tras las manadas o de buscar la siguiente mata de bayas. En su lugar, la gente podía dedicar tiempo a construir, crear y planificar. Pero la agricultura tuvo un coste. La vida sedentaria implicó poblaciones más numerosas y estas trajeron nuevos problemas: saneamiento, gestión de recursos y organización social. Las enfermedades se propagaban con mayor facilidad cuando humanos y animales vivían en estrecho contacto. La dieta se volvió menos variada que la de los cazadores-recolectores, y eso condujo a nuevos padecimientos. Y con la abundancia llegó el conflicto. La comida podía ahora almacenarse, robarse o venderse, generando nuevas tensiones sociales. Sin embargo, las ventajas de la agricultura superaron a sus desventajas. Las aldeas crecieron en número y en complejidad. Aparecieron las primeras estructuras permanentes, casas de adobe, graneros y salas comunales. La gente empezó a modelar el paisaje, a construir sistemas de riego y a crear terrazas en las laderas. El comercio se volvió parte integral de la vida. Una aldea con buenas tierras podía trocar trigo por obsidiana de montañas lejanas que se tallaba en herramientas más afiladas. Se tendieron redes que unían comunidades a grandes distancias, difundiendo no solo bienes, sino también ideas, lenguas y tecnologías. El arte y el ritual volvieron a evolucionar. En Sataloyuk, la ciudad Anatolia, que fue una de las más antiguas conocidas del mundo, las casas se pintaban con colores vivos en sus paredes y se levantaban santuarios dentro de los hogares. La agricultura dio a las personas el tiempo y la seguridad para dedicar a la cultura. Con la vida asentada llegó algo nuevo: las primeras formas de liderazgo organizado. Las decisiones sobre derechos de agua, zonas de caza y almacenamiento de alimentos exigieron a alguien o a un grupo que dirigiera. Ese liderazgo probablemente estaba vinculado a la religión o al poder espiritual, fusionando autoridad y creencia. Hacia el año 5000 antes de la era común, el camino estaba despejado. En varias regiones del planeta, las sociedades humanas cruzaron un umbral. Ya no vagaban, estaban asentadas, ligadas a la tierra y a los ciclos de siembra y de cosecha. De estos comienzos surgirían ciudades, reinos y finalmente imperios. La era de la agricultura no puso fin al relato humano, lo aceleró. Más alimentos trajeron más seres humanos. Más personas se tradujeron en más ideas, más conflicto, más cooperación y más complejidad. La humanidad estaba ya en una trayectoria de sentido único hacia las primeras grandes civilizaciones. A mediados del cuarto milenio, antes de la era común, las aldeas agrícolas aisladas en muchos rincones de la Tierra habían empezado a transformarse en algo completamente nuevo. Civilizaciones. Una civilización era más que un asentamiento. Era la concentración de personas, poder y recursos a una escala nunca antes intentada. Era la existencia de ciudades con miles de habitantes, sociedades reguladas, división del trabajo, arquitectura monumental, sistemas de escritura y culturas complejas. Era la época en que las sociedades humanas entraron de lleno en la historia. La civilización más antigua fue la de Mesopotamia, situada entre los ríos Tigris y Éufrates, y que hoy incluye el actual Irak y sus regiones circundantes. Los sumerios construyeron Uruk, Ur y Lagash, entre otras ciudades. Desarrollaron la escritura más antigua conocida, la cuneiforme, con la que imprimían símbolos en tablillas de arcilla para registrar el comercio, las leyes y los relatos. Las ciudades mesopotámicas eran maravillas de su tiempo. Incluían altas estructuras a las que llamaban zigurats, que se alzaban sobre las llanuras. Contaban con bulliciosos bazares repletos de comerciantes, artesanos y campesinos. Las ciudades-estado estaban gobernadas por reyes que promulgaban leyes y mandaban ejércitos para librar guerras por territorio y recursos. Al oeste, a lo largo del río Nilo, existió otra civilización, el antiguo Egipto. Allí, las fértiles llanuras de inundación sostuvieron vastos excedentes agrícolas, lo que permitió la construcción de algunos de los monumentos más grandiosos de la historia. Las pirámides de Giza, tumbas de grandes faraones, eran iconos del poder divino y de la ambición humana. La sociedad egipcia estaba dominada por su estricta dependencia de la religión. El faraón no era solo un gobernante, sino un dios entre mortales. Se veneraba al Nilo como dador de vida, y grandes rituales funerarios delineaban una vida de ultratumba. En el Valle del Indo, en el actual Pakistán y el noroeste de la India, surgieron ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro hacia el año 2500 antes de la era común. Eran muy sofisticadas, con calles en cuadrícula, avanzados sistemas de drenaje y pesos y medidas estandarizados para el comercio. Gran parte del resto de esta civilización es un misterio, incluido su sistema de escritura, que no se ha descifrado por completo. Mientras tanto, en el norte de China, a lo largo del río Amarillo, se sentaban las bases de una de las tradiciones culturales más duraderas del mundo. Las primeras dinastías, la Chia y la Shang, desarrollaron la tecnología del bronce, una agricultura sofisticada y el culto a los antepasados, que formarían el núcleo de la civilización china durante milenios. Las civilizaciones también se desarrollaron de forma independiente en América. Los olmecas mesoamericanos, conocidos como la cultura madre de civilizaciones posteriores como la maya y la azteca, tallaron gigantescas cabezas de piedra y construyeron centros ceremoniales. En los Andes, la civilización de Norte Chico, sin cerámica ni escritura, se fundó en la pesca, la agricultura y la arquitectura monumental. Estas primeras civilizaciones, aunque distantes entre sí, se parecían mucho. Todas crearon gobiernos centrales para gestionar recursos y defenderse de rivales. Establecieron sistemas de clases con élites, sacerdotes, comerciantes y gente común. también avanzaron tecnológicamente con el desarrollo de la rueda, el arado, la embarcación de vela y la metalurgia. Tenían algo en común: la guerra. La guerra por el territorio, el agua y las rutas comerciales se volvió endémica. La escritura fue una revolución. Permitió poner por escrito las leyes, llevar las cuentas de las deudas y registrar las historias. La escritura también dio lugar a la literatura, desde la epopeya de Gilgamesh, Sumeria, hasta los himnos egipcios y la literatura sapiencial. La escritura fijó la memoria, cambiando la manera en que los seres humanos pensaban sobre sí mismos y sobre su lugar en el mundo. El auge de las civilizaciones fue un paso gigantesco, pero también un arma de doble filo. Las ciudades aportaron riqueza, innovaciones y el florecimiento de la cultura, pero también concentraron el poder en manos de una pequeña élite. La desigualdad aumentó, la esclavitud se extendió en numerosas sociedades, las guerras se hicieron más grandes y devastadoras. Sin embargo, el impulso no pudo detenerse. Desde las cuencas fluviales de Mesopotamia hasta Egipto, el Indo y China, el modelo de civilización se difundió hasta cubrir el globo. La humanidad había alcanzado la época en la que nuestros mayores logros y nuestros errores más atroces quedarían inscritos en piedra, no solo para recordar. Los capítulos venideros de nuestra historia los escribirían los imperios, vastas instituciones políticas que redibujarían el mapa y prepararían el escenario del mundo moderno. Una vez que se habían consolidado los primeros estados, otros se fortalecieron y se extendieron mucho más allá del valle y de la ciudad donde aquel había surgido. Así nació la era de los imperios, gobiernos y culturas poderosos que reunieron bajo una sola autoridad a hombres y mujeres de una enorme variedad. Los imperios no surgieron solo de la ambición, también lo hicieron por necesidad. Hacía falta tierra para ampliar el acceso a suelos fértiles, recursos y defensas frente a los enemigos. Pero mantener extensiones tan vastas requería ejércitos, caminos y una burocracia en una escala hasta entonces desconocida. Uno de los primeros grandes imperios fue el de Mesopotamia en tiempos de Sargón de Acad, hacia el año 2300 a.C. Reunió a diversas ciudades-estado en un estado unificado de control central, conectado por un sistema de caminos y mecanismos administrativos para gobernar su imperio. Aunque el imperio acadio colapsó más tarde, ofreció el prototipo de lo que es un imperio: poder centralizado, fuerza militar y cohesión cultural. En Egipto, durante el Reino Nuevo, entre los años 1500, 50 y 1070 a.C., el propio Egipto pasó de reino a imperio. Sus gobernantes, faraones como Tutmosis III, proyectaron el poder egipcio desde el Levante hasta Nubia. Los templos colosales de Luxor y Karnak no eran solo lugares de culto, sino también declaraciones de poder. Al oriente, en la meseta iraní, se alzó el imperio persa, uno de los mayores de la historia. Durante el siglo VI a.C., bajo Ciro el Grande, los persas construyeron un reino que iba desde el Indo hasta el Mediterráneo. A diferencia de la mayoría de los conquistadores, los persas fueron bastante tolerantes con las culturas que incorporaron. Por lo general se permitían las prácticas religiosas y culturales no persas, siempre que los súbditos las mantuvieran y se sometieran al señorío persa. Una de las piezas maestras de su organización fue el Camino Real, que aceleraba las comunicaciones a lo largo de miles de kilómetros, junto con un sistema de satrapías, provincias administradas por funcionarios leales. Los persas demostraron que era posible un tipo de imperio distinto del basado exclusivamente en la fuerza. Se podía mantener unido mediante habilidad organizativa y reciprocidad. En el Mediterráneo surgieron nuevas potencias: Los griegos, que en su momento no constituyeron un imperio clásico, crearon un sistema de ciudades-estado unidas por lengua, religión y cultura comunes. Atenas fue cuna de la filosofía, la democracia y las artes. Esparta, baluarte de una férrea disciplina militar. Cuando Alejandro Magno llegó al poder en el siglo IV a.C., unificó las ciudades-estado y emprendió una campaña que forjó uno de los mayores imperios del mundo antiguo, desde Grecia hasta Egipto, Persia e India. Su legado fue la difusión de la cultura por todo el mundo antiguo, conocida como el mundo helenístico. Roma llevó el modelo imperial un paso más allá. Comenzada como una pequeña ciudad-estado italiana, Roma creció por la conquista, las alianzas y un genio ingenieril fuera de lo común. Durante el siglo I después de Cristo, el Imperio Romano abarcaba la mayor parte de Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Las calzadas, los acueductos y las ciudades romanas redibujaron el mapa. El derecho, la administración y la ciudadanía mantuvieron unido el imperio, y el latín y la cultura romana alumbraron un faro que, durante siglos, influyó en Europa. China, bajo la dinastía Qing, entre los años 221 y 206 a.C., logró lo que otras dinastías habían intentado: unificar los estados combatientes en un solo imperio. Qin Shi Huang unificó y estandarizó el sistema de pesos y medidas, la moneda e incluso la escritura. Se construyeron los tramos iniciales de la Gran Muralla para repeler las invasiones del norte. Los Qin fueron de corta duración, pero la dinastía Han, desde el año 206 a.C. hasta el año 220 d.C., expandió las fronteras de China, reforzó su burocracia y desarrolló una edad de oro de la ciencia, el comercio y la cultura. Los imperios fueron motores de innovación, construyeron caminos, puertos y ciudades, facilitaron el comercio a una escala antes inimaginable, pusieron en contacto íntimo a personas de un sinfín de idiomas y tradiciones culturales, y de ello brotó la difusión cultural, pero también recurrieron a la conquista, a los saqueos y a la frecuente represión brutal de la resistencia. Y ningún imperio perduró para siempre. La misma grandeza que los enorgullecía los volvió vulnerables. Las fronteras eran difíciles de sostener. Los mensajes tardaban en recorrer largas distancias. Los conflictos internos, las tensiones económicas y las conquistas extranjeras podían derribar incluso a los más sólidos. Con todo, la era de los imperios definió el mundo antiguo y clásico. Nos legó modelos de gobierno, derecho y cultura que han moldeado nuestro mundo hasta hoy. Cuando unos imperios cayeron, otros surgieron y prosperaron, y la historia global dio paso a una nueva era de religiones universales, cambios de poder y construcción del mundo medieval. Creciendo sin cesar y enlazando segmentos del planeta antes separados, los imperios trasladaron no solo mercancías y ejércitos, sino también ideas. Entre las más poderosas de esas ideas estuvieron siempre las estructuras religiosas y filosóficas, que a lo largo de milenios transformarían las sociedades humanas. Hacia el primer milenio antes de Cristo, al que otros han llamado la época axial, apareció en todos los continentes un oleaje de fe revolucionaria y de nuevos mundos de pensamiento y valores. El hinduismo se desarrolló en India como un sincretismo rico y multiforme de tradiciones, rituales y filosofías centrado en el deber, dharma, la acción y sus frutos, karma y el ciclo de nacimiento y muerte. De esas mismas matrices culturales, la enseñanza de Siddhartha Gautama, el Buda, propuso una alternativa: la búsqueda de la iluminación basada en la compasión, la conciencia y la liberación del apego al mundo. Confucio enseñó a China que las buenas relaciones, la virtud y el respeto por el pasado traían armonía y orden. Sus enseñanzas influyeron profundamente en el gobierno y la sociedad chinos a lo largo de los siglos, y el taoísmo puso el acento en el equilibrio y la armonía con la naturaleza. En el Medio Oriente, el judaísmo formuló la idea de un único Dios, un Dios moral que dio leyes y estableció una alianza con los israelitas. La base monoteísta sentada allí tendría una relevancia profunda en la evolución de las religiones posteriores. Estos sistemas religiosos tampoco se limitaron a sus lugares de origen. Las redes de comercio y conquista construidas por los imperios los transportaron de un continente a otro. El budismo se difundió por la ruta de la seda desde la India, atravesando Asia Central, China, Corea y Japón. Las culturas hindúes se extendieron por todos los rincones del sur y el sudeste de Asia. El pensamiento confuciano y taoísta guió a los imperios chinos e influyó en estados vecinos como Corea y Vietnam. Durante los primeros cientos de años de la era común, irrumpieron dos nuevas fuerzas religiosas que revolucionarían el mundo. El cristianismo, fundado en el mensaje predicado por Jesús de Nazaret durante la ocupación romana de Judea, proclamaba la salvación mediante la fe, el amor y el perdón. Perseguidos en sus primeros años, los cristianos fueron ganando cada vez más conversos en todo el Imperio Romano, favorecidos por las calzadas y las ciudades del imperio y por su lengua común. El establecimiento, en el siglo IV de la Era Común, del cristianismo como religión oficial de Roma, sentó las bases para su difusión por Europa y otras partes del mundo. El Islam nació en la península arábiga bajo la guía profética de Mahoma en el siglo VII de la Era Común. En un periodo breve, de alrededor de 100 años, guerreros y comerciantes musulmanes extendieron la nueva religión desde España hasta Asia Central. El Islam no solo difundió su mensaje religioso, sino que también forjó un patrimonio cultural e intelectual común. Durante la Edad de Oro Islámica florecieron los avances en la ciencia, la medicina, las matemáticas, la arquitectura y el arte. Una religión no solo definía la fe, también organizaba la sociedad. Los gobiernos, las leyes, la educación y la economía solían entrelazarse con el poder religioso. Los templos, las iglesias, las mezquitas y los monasterios también servían como escuelas, centros de beneficencia y bases de poder político. Su expansión también generó sincretismos culturales. Al expandirse a otras regiones, las religiones incorporaban prácticas y creencias autóctonas. El budismo, al expandirse a China, por ejemplo, incorporó aspectos del taoísmo. El cristianismo, al extenderse por Europa, conservó festividades e iconografía precristianas. El Islam, al expandirse por África, integró en gran medida usos locales, conservando en su núcleo la doctrina. Pero la religión también fue motivo de conflicto. La competencia entre credos engendró guerras, persecuciones y cruzadas. Los mismos ideales capaces de congregar a millones tras una causa común podían partir una sociedad en dos. Durante el primer milenio después de Cristo, el mundo estuvo cada vez más conectado por el comercio y la religión. La ruta de la seda unía China con el Mediterráneo. El comercio del Océano Índico enlazaba África Oriental, el Medio Oriente, India y el sudeste asiático. Metales, especias y seda circulaban por esas rutas junto con ideas, tecnologías y enseñanzas religiosas. Se asentaron así los supuestos culturales sobre los que se construiría el mundo medieval. Los reinos y los imperios dejaron de ser simples estados políticos para convertirse también en custodios y difusores de enormes tradiciones espirituales. La geografía de la piedad humana dejó de ser estrecha e intracontinental para volverse rica e intercontinental y preparó el terreno para la siguiente gran entrega. Una era de descubrimiento, conquista y contacto cultural sin precedentes. Hasta el inicio del segundo milenio después de Cristo, las grandes civilizaciones del mundo fueron poderosas pero nunca estáticas. La época medieval, conocida en Europa como la Edad Media, fue un período fragmentado pero interconectado, que a la vez se aferró a la tradición y la transformó. En Europa Occidental, la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V después de Cristo había creado un mosaico de reinos y dominios feudales. El poder era local, centrado en la relación de vasallaje, el deber caballeresco y la posesión de la tierra. La Iglesia Católica fue un elemento organizador que articuló la vida espiritual y abarcó también la política, el saber y el arte. Las catedrales dominaban las ciudades, los monasterios custodiaban el saber y las peregrinaciones conectaban regiones lejanas. El Islam vivía su edad de oro. Eruditos de Córdoba y Bagdad interpretaban y comentaban obras de la India, Persia y Grecia antiguas. Los desarrollos en álgebra, astronomía, medicina y navegación florecieron bajo el mecenazgo de sultanes y califas. Las redes comerciales que abarcaban el Océano Índico, el Sáhara y la Ruta de la Seda vincularon la civilización islámica con África, Asia y Europa. En Asia Oriental, China, durante la dinastía Song, vivió una edad de oro de la innovación. Armas de pólvora, papel moneda y técnicas de impresión. Las naves chinas, guiadas por brújulas magnéticas, surcaron el mar de la China meridional y más allá. Japón, culturalmente autónomo pero inspirado en China, elaboró un código samurái y una forma sincrética singular de budismo y sintoísmo. A lo largo de las Américas existían en conjunto sociedades avanzadas. Los mayas levantaron ciudades monumentales y desarrollaron un conocimiento astronómico complejo. En los Andes se estaba gestando el Imperio Inca, que mantenía un enorme sistema de caminos y andenes de cultivo a través de las montañas. En Norteamérica hubo poderosos cacicazgos, como la cultura del Mississippi, con gigantescos montículos de tierra y un comercio muy extendido. La sociedad medieval no fue la excepción. También existieron la conquista y la guerra. Las cruzadas, una serie de guerras santas entre ejércitos musulmanes y cristianos, por las disputas en torno a lugares sagrados, trajeron devastación y también intercambio. Fueron conflictos brutales, pero el contacto cultural impulsó el comercio, el intercambio de conocimientos y la llegada a Europa de nuevos productos como las especias y la seda. El Imperio Mongol, fundado por Genghis Khan en el siglo XIII, se convirtió en el mayor imperio terrestre continuo de la historia registrada. Europa y Asia quedaron unidas bajo control mongol por primera vez en la historia, lo que permitió el comercio y el intercambio cultural a lo largo de la Ruta de la Seda. Aunque su conquista fue brutal, la cohesión que imprimieron a enormes extensiones de tierra permitió a mercaderes, eruditos y viajeros como Marco Polo desplazarse entre continentes. Hacia su final, Europa salía de sus siglos medievales de reclusión feudal. El Renacimiento, es decir, la recuperación de los saberes, el arte y la ciencia de la antigüedad, floreció en Florencia, Venecia y otras ciudades. El comercio generó riqueza y el desarrollo de la construcción naval y la pericia marinera permitió a los navegantes llegar más lejos que nunca. La era de los descubrimientos comenzó oficialmente en el siglo XV. Exploradores portugueses como el príncipe Enrique el Navegante cartografiaron las costas africanas con la esperanza de hallar una ruta marítima hacia Asia. Cristóbal Colón cruzó el Atlántico en el año 1492, abriendo América a la colonización europea. Unas décadas después, exploradores y conquistadores cartografiaban litorales, reclamaban territorios y establecían rutas comerciales internacionales. Estas expediciones revolucionaron el mundo. Mercancías, seres humanos, plantas, animales y enfermedades cruzaron continentes durante lo que los historiadores llaman el intercambio colombino. Desde América hacia Europa viajaron las papas, el maíz y los tomates, y desde Europa hacia América llegaron el trigo, el ganado vacuno y los caballos. Y también, por desgracia, la viruela, el sarampión y otras enfermedades. Cuando éstas arrasaron a los pueblos originarios de América, la devastación fue total. Todo ello estuvo impulsado por una gran variedad de móviles: la ganancia comercial, la empresa misionera y la difusión de la fe, la competencia entre naciones y la pura fascinación. Fue el amanecer de un verdadero contacto planetario, un anticipo del mundo moderno. Pero a una mesa ya bien servida y variopinta, también se sentaron la colonización, la explotación y la disrupción cultural. No fue hasta el siglo XVII cuando la era medieval empezó a ceder ante algo nuevo: un sistema global conectado, competitivo y en constante cambio. Los imperios se extendían por los océanos, las ideas corrían con pies más veloces y la humanidad estaba al borde de una edad de oro de revoluciones científicas, políticas e industriales. Hasta los siglos XVII y XVIII, la historia humana iba ganando velocidad. Las antiguas estructuras de poder y los patrones religiosos eran desafiados y nuevas ideas científicas, políticas y de derechos humanos cobraban impulso. El mundo aguardaba en la antesala de una era de revoluciones intelectuales, políticas e industriales que rehacerían casi todo en la vida. La primera oleada fue intelectual. La revolución científica, edificada sobre siglos de observación y preguntas, revolucionó la percepción humana del mundo natural. Intelectuales como Galileo Galilei, Johannes Kepler e Isaac Newton se apartaron de las expectativas habituales, aplicando las matemáticas y la experimentación para desvelar las leyes del movimiento, planetario y de la gravitación. Lo que alguna vez se tuvo por conocimiento dejó de depender del capricho de la autoridad o de la costumbre. El saber pasó a ser comprobable, certificable y compartible. Después vino la Ilustración, una corriente de pensadores que creía que los asuntos políticos, sociales y morales podían abordarse mediante la razón. Filósofos como John Locke, Voltaire y Jean-Jacques Rousseau abogaron por los derechos individuales, la libertad de expresión y el gobierno por consentimiento de los gobernados. Estos ideales se difundieron ampliamente a través de libros, panfletos y salones. Desafiaron a los monarcas y alentaron a los reformadores. Las revoluciones políticas pronto hicieron realidad estos principios. En 1776, las colonias se emanciparon del dominio británico y formaron una república regida por ideales ilustrados. Apenas década y media después, Francia se vio convulsionada por la revolución, que acabó con la monarquía y proclamó libertad, igualdad y fraternidad. Las rebeliones fueron un estímulo en toda Europa y las Américas, donde los ciudadanos desafiaron privilegios heredados y exigieron representación política. No toda revolución fue pacífica, ni cada una triunfó plenamente en sus ideales. Algunas engendraron violencia, guerras civiles o dictaduras. Aún así, el mapa del mundo seguía reescribiéndose y el ideal de la soberanía popular no desaparecía. Por la misma época, otra revolución transformaría economías, sociedades y el mundo: la Revolución Industrial. Comenzada en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII, avanzó gracias a innovaciones como la máquina de vapor, la producción en masa de textiles y los avances en la metalurgia. Las ciudades vieron alzarse fábricas que producían a escalas nunca vistas. El carbón y el hierro alimentaron la industria. Los vapores y los ferrocarriles acortaron distancias, transportando personas y productos más rápido que antes. La agricultura se mecanizó, mejoró el abastecimiento de alimentos y ayudó a sostener ciudades en rápido desarrollo. La revolución industrial trajo riqueza y oportunidades sin precedentes y también condiciones brutales. Trabajadores y niños laboraban jornadas enteras en entornos peligrosos. El aire era espeso de humo y los ríos estaban contaminados. Las ciudades eran sucias y atestadas. La brecha entre las regiones subdesarrolladas y el mundo industrializado se amplió y encendió un llamado al imperialismo, con naciones que exigían materias primas y mercados exteriores. Tales cambios dieron pie a movimientos de reforma social. El abolicionismo, los derechos laborales, el sufragio femenino y la escuela pública cobraron fuerza. Los mismos cambios políticos e industriales que desarraigaron el viejo orden ofrecieron oportunidades para nuevas campañas de equidad y justicia. Las conexiones globales se profundizaron. El telégrafo permitió una comunicación casi simultánea entre continentes. La prensa impresa difundió noticias mundiales al gran público. Los avances en medicina y ciencia aumentaron la esperanza de vida y mejoraron la salud pública. Sin embargo, esas mismas tecnologías propiciaron guerras más mortíferas al facilitar que los estados industriales fabricaran armas cada vez más destructivas. Para mediados del siglo XIX, las revoluciones políticas, industriales y culturales ya no eran hechos aislados. Se entrelazaban como coaliciones, reconfigurando el poder en todo el mundo. Los viejos imperios caían o evolucionaban, surgían nuevas naciones, y el ritmo de aceleración aumentaba, impulsando a la humanidad hacia una era de guerra global, migraciones masivas y revolución tecnológica que definiría la era moderna. Las ciudades vieron alzarse fábricas que producían a escalas nunca vistas. El carbón y el hierro alimentaron la industria. Los vapores y los ferrocarriles acortaron distancias, transportando personas y productos más rápido que antes. La agricultura se mecanizó, mejoró el abastecimiento de alimentos y ayudó a sostener ciudades en rápido desarrollo. La revolución industrial trajo el aire era espeso de humo y los ríos estaban contaminados. Las ciudades eran sucias y atestadas. La brecha entre las regiones subdesarrolladas y el mundo industrializado se amplió y encendió un llamado al imperialismo, con naciones que exigían materias primas y mercados exteriores. Tales cambios dieron pie a movimientos y los sentimientos nacionalistas se activaron cuando el archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría fue asesinado en Sarajevo. Lo que pudo haber sido una guerra regional se convirtió en la Primera Guerra Mundial, que involucró a las potencias europeas, a sus colonias y a otros países. Fue una guerra de una escala e intensidad inimaginables hasta entonces. Las ametralladoras, la artillería, los gases venenosos y los tanques convirtieron los campos de batalla en mataderos. El estancamiento de la guerra de trincheras en el frente occidental hizo que millones de hombres murieran por unos pocos metros de terreno. Las economías nacionales quedaron movilizadas y la ciudadanía padeció escasez, bombardeos y epidemias. Cuando cesaron los combates en 1918, habían muerto más de 16 millones de hombres. El Tratado de Versalles redibujó fronteras, impuso reparaciones descomunales a Alemania y sembró semillas de resentimiento que germinarían en las décadas siguientes. Los años de entreguerras fueron de esperanza y de crisis. Los avances científicos, tecnológicos y culturales se difundieron, desde el cine y la radio hasta el avión y el arte moderno. Por el contrario, la Gran Depresión de la década de 1930 desmanteló economías en todo el mundo y alimentó el extremismo político. Surgieron regímenes autoritarios que prometían un resurgimiento nacional a través del militarismo y la conquista en Alemania, Italia y Japón. 1939 fue el año en que el mundo se precipitó en otra guerra, aún más mortífera, la Segunda Guerra Mundial. Desencadenada por el ataque alemán a Polonia, para consternación del mundo, la guerra pronto envolvió a Europa, África, Asia y el Pacífico. La destrucción alcanzó una escala descomunal. Las ciudades quedaron reducidas a escombros y cenizas. Se trastocaron sociedades enteras. El holocausto perpetrado por la Alemania nazi asesinó a 6 millones de judíos y a millones de otras personas consideradas indeseables por el régimen. Las campañas del Japón imperial dieron lugar a atrocidades masivas en Corea, China y el sudeste asiático. Fue también una contienda de tecnologías de vanguardia. El radar, la propulsión a reacción y el descifrado de códigos influyeron decisivamente en el resultado de las campañas. En 1945, Estados Unidos lanzó ataques atómicos sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Japón se vio obligado a rendirse y el mundo contempló el pavoroso poder de la bomba atómica. Cuando cesaron las hostilidades, habían muerto más de 70 millones de personas. El mapa político del mundo se redibujó. Los viejos imperios europeos quedaron derrotados. Estados Unidos y la Unión Soviética, convertidos en superpotencias, quedaron enredados en una rivalidad ideológica y geopolítica conocida como la Guerra Fría. A su estela nacieron nuevas instituciones internacionales. La Organización de las Naciones Unidas fue creada para fomentar la cooperación y la paz. El sistema de Bretton Woods proporcionó la base para una nueva economía mundial. Las antiguas colonias de Asia, África y Oriente Medio comenzaron a alcanzar la independencia y el mapa del mundo volvió a redibujarse. La primera mitad del siglo XX había llevado a la humanidad a sus límites de destrucción y a sus límites de renovación. Las guerras habían propiciado avances titánicos en la medicina, la ciencia y las comunicaciones, pero también habían dejado cicatrices profundas. Al adentrarse el mundo en la segunda mitad del siglo, el desafío sería aprender a desenvolverse en un orden que estaría definido por la energía nuclear, la confrontación ideológica y el ritmo cada vez más acelerado que la ciencia y la industria podían imprimir. En la primera mitad del siglo XX, el mundo se volvió cada vez más interconectado, industrializado e interdependiente. Los ferrocarriles y los buques de vapor unían continentes. Los mensajes cruzaban los océanos en cuestión de minutos por medio de cables telegráficos. El comercio internacional estaba en auge y vastos imperios se extendían a lo largo de grandes distancias. Pero bajo la superficie, la política, las alianzas y el nacionalismo gestaban tensiones que se desbordaron y llevaron a las guerras más letales que los seres humanos habían experimentado. La primera sacudida llegó en 1914. El entramado de alianzas, el imperialismo expansionista y las políticas nacionalistas se encendieron cuando el archiduque Francisco Fernando, de Austria-Hungría, fue asesinado en Sarajevo. Lo que pudo haber sido una guerra local se intensificó y derivó en la Primera Guerra Mundial, que envolvió a naciones de toda Europa, a las colonias y a otros territorios. Fue una guerra de una escala y ferocidad hasta entonces inimaginables. Las ametralladoras, la artillería, los gases venenosos y los tanques convirtieron los campos de batalla en mataderos. La guerra de trincheras en el frente occidental estableció un pavoroso estancamiento, en el que millones murieron por unos pocos metros de tierra. Las economías civiles quedaron absorbidas por la guerra y la población sufrió escasez, bombardeos y epidemias. Cuando la guerra terminó por fin en 1918, habían muerto más de 16 millones de personas. El Tratado de Versalles redibujó fronteras, impuso un castigo brutal a Alemania y sembró semillas de resentimiento que florecieron a lo largo de las décadas siguientes. Los años de entreguerras fueron una época de crisis y de promesas. Las ciencias, las artes y las tecnologías florecieron, desde la radio y el cine hasta la aviación y el arte moderno. Sin embargo, la Gran Depresión de la década de 1930 arrasó las economías mundiales e incendió los extremismos políticos. En Alemania, Japón e Italia ascendieron gobiernos totalitarios que propugnaban el resurgimiento nacional mediante la fuerza militar y la expansión territorial. 1939 fue cuando el mundo volvió a sacudirse, esta vez por una guerra aún más mortífera, la Segunda Guerra Mundial. Se desencadenó cuando la Alemania nazi invadió Polonia. La guerra pronto se extendió por África, Asia y el Pacífico y por toda Europa. La devastación fue enorme. Las ciudades quedaron destruidas, la población fue desplazada, la Alemania nazi perpetró el holocausto que mató a 6 millones de judíos y a millones de otras personas consideradas indeseables por el régimen. Las invasiones del Japón imperial ocasionaron matanzas masivas en China, Corea y el sudeste asiático. Fue también una carrera por mantenerse al día con los avances tecnológicos. El radar, la propulsión a reacción y el descifrado de códigos alteraron el desenlace de las campañas. Estados Unidos bombardeó las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en 1945 con bombas atómicas, provocando la rendición de Japón y revelándole al mundo el pavoroso poder de las armas nucleares. Al terminar la guerra, más de 70 millones de personas habían perdido la vida. El mapa político mundial había cambiado. Los antiguos imperios europeos quedaron desmantelados. La Unión Soviética y Estados Unidos emergieron como superpotencias y entraron en una rivalidad ideológica y geopolítica conocida como la Guerra Fría. Sus efectos también dieron lugar a nuevas instituciones mundiales. Se estableció la Organización de las Naciones Unidas para mantener la paz y la cooperación internacionales. El sistema de Bretton Woods sentó las bases de una nueva economía mundial. Las colonias de Asia, África y Oriente Medio empezaron a independizarse, reconfigurando el mapa del mundo. La humanidad había descubierto tanto su poder para destruir como su poder para reconstruir. Las guerras impulsaron la medicina, la ciencia y la comunicación hacia un crecimiento exponencial, pero también dejaron cicatrices profundas en el planeta. El mundo atravesaba la segunda mitad del siglo XX y la prueba consistiría en equilibrar un orden definido por las armas nucleares, la competencia ideológica y un ritmo de cambio cada vez más vertiginoso emanado de la ciencia y la industria. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se volvió bipolar. Dos potencias mundiales, la Unión Soviética y Estados Unidos. Su competencia no fue solo militar, sino una pugna ideológica entre comunismo y capitalismo, democracia y partido único. La lucha y el conflicto, la Guerra Fría, dominarían la política mundial durante casi medio siglo. En lugar de una guerra frontal, las potencias recurrieron a guerras por delegación, a la política y a una carrera armamentista que ponía en riesgo la supervivencia de la humanidad. La producción de arsenales nucleares dio lugar a un delicado equilibrio del terror llamado destrucción mutua asegurada. Cualquier guerra que implicara un enfrentamiento directo pondría en peligro la supervivencia de la propia civilización. A comienzos de la década de 1950, la Guerra de Corea y luego la Guerra de Vietnam en las décadas de 1960 y 1970 fueron quizá los casos más visibles de guerras por poder, pues cada superpotencia respaldó a bandos contrarios. Golpes de Estado, revoluciones y guerras civiles en África, Oriente Medio y América Latina se libraron a menudo en el contexto de la competencia de la Guerra Fría. El espacio se convirtió en un tercer campo de disputa. El sorpresivo lanzamiento soviético del satélite Sputnik en 1957 fue una llamada de atención mundial. El ser humano podía poner en órbita objetos y más tarde personas fuera del planeta. Estados Unidos respondió con el programa Apolo, cuyo clímax fue la caminata lunar de 1969. La carrera espacial no fue un experimento de laboratorio. La ciencia era un frente más de la pugna por el orgullo nacional, la supremacía tecnológica y el poder mundial. Por cierto, en el frente interno, ambos líderes mundiales afrontaron tensiones domésticas. En Estados Unidos, el movimiento por los derechos civiles resistió la segregación y la discriminación raciales, obteniendo importantes victorias legales, pero también despertando una resistencia considerable. En la Unión Soviética y en los estados satélite, la disidencia era con demasiada frecuencia reprimida, encarcelada o algo peor. Aún en medio de tensiones, los años de la Guerra Fría fueron también un periodo de asombrosos avances científicos y tecnológicos. El desarrollo del transistor en 1947 y de los microprocesadores durante la década de 1970 sentó las bases de la revolución digital. Las primeras computadoras, del tamaño de una habitación y controladas por gobiernos y corporaciones, se volvieron más rápidas, más pequeñas y ubicuas. Entretanto, para la década de 1980, la Unión Soviética mostraba grietas. El país atravesaba estancamiento económico, decadencia política y una frustración creciente, y su control era tenue. Políticas de reforma como la glasnost, apertura, y la perestroika, reestructuración, intentaron renovar la nación, pero solo sirvieron para multiplicar las demandas de cambio. En 1989, el rostro público de la Guerra Fría, el Muro de Berlín, cayó. La Unión Soviética dejó de existir, y la competencia bipolar mundial concluyó en el plazo de 2 años. Estados Unidos quedó como la única superpotencia, y el planeta entero pareció poder aspirar a una nueva era de cooperación y paz. Pero al mismo tiempo que terminaba la Guerra Fría, comenzaba otra revolución más profunda: la era de la información. Internet, concebida como una red de información para la guerra, empezó a conectar entre sí universidades, empresas y, más tarde, hogares de todo el mundo. El correo postal fue sustituido por el correo electrónico. Las enciclopedias cedieron su lugar a los sitios web. La información que antes tardaba días o semanas en conseguirse pasó a estar disponible de inmediato. La globalización se aceleró. Las innovaciones en el comercio y el transporte redujeron las distancias económicas entre países. Las multinacionales adquirieron aún mayor influencia. El intercambio cultural creció exponencialmente, mientras música, películas e intangibles atravesaban fronteras a velocidades impensables. Pero la era de la información trajo consigo desafíos inéditos. Las empresas trasladaron su producción de un continente a otro en busca de mano de obra más barata. La brecha entre quienes tenían computadoras y quienes carecían de ellas se amplió. La llamada brecha digital. Proliferaron nuevas modalidades de delito, desde la intrusión informática hasta el fraude en línea. Para el siglo XXI, la humanidad había inaugurado una nueva página en la que la interconexión global, la comunicación y la tecnología de la información se convirtieron en norma de la vida cotidiana. Tampoco sería un siglo tranquilo. Viejas rivalidades y nuevos desafíos flotaban en el horizonte, augurando un nuevo milenio tempestuoso. El siglo XXI comenzó con una nota a la vez prometedora y ominosa. La Guerra Fría era ya una reliquia del pasado, el progreso tecnológico ganaba ritmo a velocidad vertiginosa y la globalización apretaba al mundo más estrecha y cercanamente que nunca. Pero, al cabo de unos pocos años, quedó claro. Este nuevo siglo traería su cuota de males, viejos y nuevos. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos sorprendieron al mundo e inauguraron una nueva era de seguridad global. Estados Unidos y sus aliados respondieron invadiendo Afganistán e Irak, con el propósito de desarraigar células terroristas y derrocar gobiernos agresores. Las guerras se prolongarían durante décadas. reconfigurando la geopolítica y desatando controversias sobre la injerencia, los derechos humanos y el equilibrio entre seguridad y libertad. Al mismo tiempo, la economía mundial estaba más conectada que nunca. Las cadenas de suministro globales se extendían a través de continentes. Los mercados financieros de un continente podían reaccionar casi al instante a una noticia surgida en otro. Con tanta integración, sin embargo, llegó el riesgo. La crisis financiera de 2008, desencadenada por el estallido de la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos, dio paso a una recesión mundial que dejó a millones sin empleo y sin hogar y minó la confianza en las instituciones económicas. Los avances tecnológicos se sucedían con mayor rapidez. Las redes sociales y el teléfono inteligente revolucionaron la manera en que las personas se comunicaban, accedían a la información y se movilizaban políticamente. YouTube, Twitter y Facebook brindaron a la ciudadanía capacidades inéditas para difundir ideas y desinformación con rapidez. También habilitaron formas de movilización de base, como la Primavera Árabe de 2011, en la que mecanismos digitales convocaron rebeliones populares a gran escala. Los escándalos de privacidad y manipulación digital pusieron de relieve el lado oscuro de la era de las redes. Los avances científicos y médicos trajeron esperanza y dilemas éticos. Las herramientas de edición genética, como las repeticiones palindrómicas, cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas, CRISPR, ofrecían la posibilidad de corregir enfermedades hereditarias, pero también ponían a prueba los límites de la intervención humana en la biología. La inteligencia artificial salía de la ciencia ficción para convertirse en realidad, impulsando desde sistemas de recomendación hasta vehículos autónomos. Asimismo, crecía la conciencia sobre las necesidades ambientales más apremiantes del planeta. El calentamiento global, provocado a lo largo de los siglos por la industrialización humana, empezó a hacerse notar con el aumento del nivel del mar, tormentas cada vez más intensas y olas de calor récord. Acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París sobre el clima, intentaron limitar ese calentamiento, pero el avance fue lento y persistieron las disputas sobre culpas y responsabilidades económicas. La pandemia de la enfermedad por coronavirus de 2019, que comenzó ese mismo año, abrió los ojos sobre la vulnerabilidad humana ante emergencias globales. Se propagó a todas las regiones del mundo en cuestión de pocos meses, sobrecargando los sistemas de salud, perturbando las economías y cambiando la vida cotidiana de alrededor de 1.000 millones de personas. Además, aceleró tendencias ya en marcha, como el trabajo a distancia, el comercio electrónico y un renovado enfoque en la salud pública. La geopolítica dio un paso más. El ascenso de China como gran potencia militar y económica desafió la hegemonía histórica de Estados Unidos. Continuaron las guerras regionales en África, Oriente Medio y Europa Oriental, alimentadas por complejas combinaciones de agravios históricos, competencia por recursos y rivalidad ideológica. La ciberguerra y la manipulación informativa irrumpieron como nuevos teatros del conflicto, en el terreno ambiguo entre la guerra y la paz. Pero junto con estas tensiones llegó la colaboración global. La cooperación internacional abordó desafíos que iban desde la erradicación de enfermedades hasta la exploración espacial. Al aventurarse en las fronteras de los viajes espaciales, las instituciones nacionales se vieron complementadas por el sector privado en misiones destinadas no solo a explorar, sino a establecer una presencia humana en la Luna y en Marte. La humanidad, en los próximos años, estará moldeada por la forma en que utilicemos fuerzas ya en marcha. El avance tecnológico, la transformación ambiental, los cambios demográficos globales y la necesidad de un liderazgo mundial en un planeta interdependiente. Las decisiones globales de las próximas décadas marcarán la diferencia entre un siglo XXI de progreso y cooperación y un siglo XXI de crisis y guerra. La humanidad ha recorrido un larguísimo camino, de pequeñas bandas de cazadores-recolectores a una especie tecnológica que circunda el mundo. La saga dista mucho de haber terminado. En conjunto, de hecho, uno se inclina a decir que apenas ahora ha comenzado de verdad. Desde los primeros seres humanos dando sus primeros pasos bajo el sol africano hasta el zumbido de las selvas urbanas encendidas con luz eléctrica, nuestra historia ha sido una cadena continua de adaptación, impulso y evolución. Ha sido prueba y error, triunfo y derrota, ideas que cruzaron mares y siglos. Empezamos como nómadas, frágiles, preguntones y completamente dependientes de la tierra que pisábamos. Aprendimos a tallar la piedra en herramientas, a crear fuego, a comunicarnos y a narrar. Estos primeros pasos nos distinguieron de todas las demás criaturas, no porque fuéramos los más fuertes, sino porque éramos capaces de imaginar lo que aún no existía. La agricultura nos fijó a la tierra, las aldeas se convirtieron en pueblos, los pueblos en ciudades, y las primeras civilizaciones surgieron allí donde fluían los grandes ríos. Construimos templos, palacios y murallas. Inventamos la escritura para poder recordar aquello que nuestras voces por sí solas no podían transmitir. Anotamos leyes, historias y mitos, y los legamos a las generaciones por venir. Los imperios nos enseñaron las posibilidades y los riesgos de la escala. Nos mostraron que las sociedades humanas podían tender puentes entre continentes, uniendo a decenas de millones bajo sistemas compartidos de comercio, gobierno y creencias. También nos mostraron cómo el poder, cuando se centraliza, puede traer tanto estabilidad como tiranía. La filosofía y la religión construyeron nuestros universos morales. Nos dieron respuestas a preguntas irresolubles y visiones de cómo debíamos convivir. De los Vedas a la Biblia y al Corán, de Confucio a Aristóteles y al Buda, la sabiduría de los siglos resuena hasta hoy en los valores y debates de la época contemporánea. La Edad Media nos recordó que la historia siempre está en movimiento. A pesar de épocas de división y guerra, el conocimiento viajó a lomos del comercio, cruzando fronteras culturales. Oriente y Occidente fueron enlazados por los mongoles. La Edad de Oro del Islam preservó y amplió el saber de los mundos antiguos. El Renacimiento europeo reavivó un afán de descubrimiento que desembocaría en la Era de los Descubrimientos. La Nueva Era llegó en oleadas de revolución. La ciencia transformó nuestra visión del universo. Nuevas ideas políticas desafiaron la autoridad de reyes e imperios. La revolución industrial transformó la manera en que vivíamos, trabajábamos y viajábamos, con comodidad para muchos, pero también con una desigualdad en aumento. El siglo XX nos puso a prueba hasta el límite. Vivimos dos guerras mundiales que revelaron las cumbres de nuestro ingenio y los abismos de nuestra destrucción. Vivimos la Guerra Fría, que puso al planeta al borde de la aniquilación nuclear. Pero ese mismo siglo nos vio descifrar el genoma humano, escindir el átomo y pisar la luna. Hoy, en el siglo XXI, nuestras máquinas son más veloces, compactas e inteligentes. Internet ha hecho del mundo una trama de comunicación instantánea. Podemos combatir enfermedades con la ingeniería genética. Estamos empezando a conseguir que la inteligencia artificial aprenda, razone y genere. Ya podemos alterar el clima del planeta, para bien o para mal, y quizá pronto habitar más allá de él. A lo largo de todo ello, algunas constantes persisten. Crecemos, inventamos, construimos comunidades que se vuelven sociedades y sociedades que se vuelven civilizaciones. Competimos y cooperamos, a veces en proporciones parecidas. Nuestras creaciones más hondas nacen no del aislamiento, sino de la conexión, del choque de mentes, del mestizaje de culturas y del intercambio de conocimientos. Pero la historia está llena de advertencias. Las civilizaciones han colapsado y seguirán colapsando. Los recursos se agotarán, la fe se perderá y los avances se desharán. Nuestra existencia nunca ha estado garantizada. Cada generación nace con las herramientas y los problemas heredados de la anterior, y son las decisiones que tomamos las que determinan qué se transmite después. La humanidad se encuentra hoy en una encrucijada. Enfrentamos desafíos globales: cambio climático, migraciones masivas, pandemias, disrupción tecnológica y la posibilidad de nuevas formas de conflicto. Pero también poseemos herramientas y conocimientos con los que nuestros antepasados ni siquiera pudieron soñar. Tenemos la capacidad de trabajar juntos en continentes distintos y en tiempo real, de aprovechar la energía solar y eólica, de enviar sondas a otros planetas y de comprender, como ninguna generación anterior, hasta qué punto toda la vida en la Tierra está interconectada. La cuestión no es si la historia continuará, lo hará. La cuestión es si aprenderemos de ella. ¿Seguiremos repitiendo nuestros ciclos de auge y caída que han caracterizado el pasado o lograremos romperlos? ¿Encontrará esa misma energía que construyó las pirámides, cartografió las estrellas y partió el átomo la manera de edificar un futuro equitativo y sostenible? Nuestro viaje, desde grupos nómadas errantes hasta la civilización mundial, abarca decenas de milenios, pero en la grandeza cósmica del universo no es más que el principio. Es la misma curiosidad que impulsó a nuestros antepasados a salir de la cuna africana de la humanidad la que ahora nos inspira a ir más allá de las estrellas. Si somos sabios, los próximos capítulos de nuestra historia se escribirán no solo en nuestro mundo, sino en el sistema solar y en el cosmos más amplio. La historia de los seres humanos sigue contándose en los laboratorios y las aulas, en los parlamentos y las manifestaciones, en las decisiones cotidianas que toman miles de millones de personas día tras día. Es nuestro relato y lo está escribiendo cada uno de nosotros. Desde el primer destello de una llama hasta el resplandor de la pantalla de un teléfono inteligente, siempre hemos sido una especie exploradora, creativa y narradora. Y mientras haya voces para contarla, la historia no tendrá fin.